en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez vuelve a cargar contra Israel durante su intervención en el Consejo de la Internacional Socialista. Antonio Raiz.
Desde Estambul, Sánchez ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, a la que ha instado a no permanecer indiferente ante la guerra en Gaza. Además, el presidente del gobierno ha recordado que va a presentar una resolución ante la ONU para que Israel, a quien acusa de violar los derechos humanos, deje de bloquear la ayuda humanitaria.
Así que seguiremos alzando nuestra voz contra las flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, queridos amigos, debemos instar a Israel a que detenga urgentemente la operación militar para ocupar Gaza. Gaza pertenece y seguirá perteneciendo a los palestinos.
Es noticia de última hora. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha puesto en contacto con las asociaciones de víctimas de la Dana para mantener una reunión, Pascual Claramonte.
Son las tres, podríamos decir, más representativas. Han estado en Bruselas, donde recibieron el perdón literal del eurodiputado del PP valenciano, Esteban González Pons. También encuentro con la propia Úrsula von der Leyen. El jueves ya fue con Sánchez y tras ese encuentro las asociaciones dejaron claro algo. Por mucho que Mazón dijese públicamente que sí se reúne con víctimas, los portavoces de estas entidades aseguraron que ellos iban a esperar, que no iban a dar un paso que finalmente se han dado desde el gobierno valenciano.
El gobierno continúa dando pasos para intervenir el mercado de la vivienda. Esta semana el PSOE ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición de ley con nuevas subidas fiscales que incluyen el incremento de los impuestos para las casas vacías. Esto repercutirá a todos los propietarios que tengan una segunda residencia, Ana Huertas.
Con esta medida, Antonio, el gobierno dice que pretende promover el alquiler de viviendas o su venta como una medida para luchar contra la falta de oferta que vivimos en nuestro país, pero expertos no creen que esta sea la solución. María Martínez, experta inmobiliaria, ha explicado en el fin de semana con Cristina que poner más impuestos a personas que tienen una segunda residencia en el pueblo o en la playa, por ejemplo, no va a generar ningún tipo de cambio.
Se han preocupado más de penalizar al propietario que de dar la seguridad jurídica que necesitan los agentes que intervienen en este mercado. El propietario, no su problema no es el hecho de que le impongan el impuesto, le suban el impuesto. Yo creo que es una medida tributaria recaudatoria, nada más allá, porque mientras un propietario no vea seguridad, que es el problema que nos estamos encontrando hoy en día para conseguir pisos en alquiler, no va a cambiar nada.
Con esta nueva medida, si posees una segunda vivienda con un valor por encima de los 100.000 euros, que no utilizas como residencia habitual ni tampoco alquilas, podrías enfrentar un aumento en la imputación de rentas en tu declaración del IRPF.
Hoy continúa la gran recogida de primavera del Banco de Alimentos. En toda España hay habilitados más de 2.500 puntos en los que puedes colaborar este sábado y, en el caso de Madrid, también mañana domingo. El objetivo es ayudar a más de 1 millón de personas que necesitan apoyo alimentario. Colaborar es esencial en un momento en el que las donaciones siguen cayendo año tras año, tal y como denuncia la Federación Española del Banco de Alimentos, Carmen Lavallén.
El objetivo es lograr 4,5 millones de kilos de comida para que casi 1,037,000 personas que dependen de los bancos de alimentos puedan comer saludablemente cada día. Nuestra nueva oportunidad para colaborar es este fin de semana en los 2.500 supermercados de toda España. Allí estarán los miles de voluntarios que colaboran con esta nueva campaña del Banco de Alimentos, con coordinadores como María, aquí en Madrid.
En las tiendas donde tenemos voluntarios se recoge, pues, un promedio de un 60% más.
Con las dos recogidas que hacen al año logran el 15% de todos los alimentos que se reparten. Podemos participar con productos físicos o donaciones económicas, ya sea en caja, por transferencia o Bizum.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Español y Leganés se lo juegan todo en la última jornada de la Liga, Juan Torrejón.
Solo uno de los dos conjuntos podrá mantener la categoría cuando el árbitro pite el final. Ambos se enfrentan a equipos ya descendidos. El combinado Perico se la juega ante Las Palmas, que depende de sí mismo, y el Leganés se enfrenta al Valladolid con la necesidad de ganar y esperar a que no lo haga el Español. Ambos entrenadores se muestran optimistas. Escuchamos a Manolo González y Borja Jiménez.
Lo que percibo es la seguridad del equipo. Yo, cuando os dije que íbamos a remontar a Oviedo y a subir en esta sala de prensa, yo creo que la mitad no me creyeron, y vuelvo a repetir lo que dije hace un año. Estoy seguro que el Español mañana estará en primera división y mañana va a ser un día que el equipo va a responder seguro.
Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de lo que ocurra en Barcelona. ¿Por qué? Porque si estamos más pendientes de lo que ocurre en Barcelona y no de lo que tenemos que hacer nosotros, es probable que no tengamos la capacidad de ganar.
Hoy se despiden Carlo Ancelotti y Luka Modric del Real Madrid, que juegan su último partido en el Bernabéu a partir de las 4:15, y a las 6 en Lisboa se disputa la final de Champions femenina entre Fútbol Club Barcelona y Arsenal.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Una cita nueva dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana y vamos a preguntar por la subida de las temperaturas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Ahí está bailando con el candelabro en la cabeza Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, ahí ya estaréis, vamos, bañándoos en la playa en Alicante.
Bueno, sí, pero venimos de unas horas anteriores que hemos tenido tormentas, ha habido lluvias. Ayer viernes fue un día un poquito complicado aquí en toda la región del sureste, Alicante, Murcia, parte de Almería, cayeron chaparrones, bueno, localmente incluso cuantiosos de 30-40 litros, ¿no? Que está muy bien, por así decirlo, nos hacía falta agua, hacía falta un riego y se produjo ayer, ¿no? Pero sí, hoy ya es un día totalmente casi estival, luminoso. Temperaturas que han subido respecto a ayer entre 5 y 6 grados, y ahora lo comentaremos, ¿no?
Claro, porque parece que ya.
Sí, Cristina, ahora sí.
Las danas.
Pues sí, de momento sí. No cerremos la puerta, que en junio pueda haber algún día de tormentas y demás. Pero mira, iniciamos desde este fin de semana, y podemos decir que hasta el fin de semana próximo inclusive, pues 7-8 días de temperaturas, pues prácticamente estivales, porque vamos a notar una subida progresiva entre hoy y el jueves viernes de esta semana que entra, que van a ser los días más calurosos de finales de mayo, que tenemos ya el mes a punto de terminar. Y sí, la causa es que nos está empezando a entrar una masa de aire del norte de África, el conocido aire sahariano, que va a ser protagonista de bastantes crónicas a partir de ahora. Pero bueno, este año no es que haya adelantado su presencia, ha habido años en los que a principio de mayo incluso ya ha habido una pulsación. Pero esta de finales de mayo del 25 va a ser especialmente intensa, ¿no? Y lo vamos a ir notando conforme avance en los próximos días, hasta que entre el miércoles y el viernes, bueno, pues tendremos 35 o 36 grados en Madrid, se podrán rozar ya incluso los 40 en el Valle del Guadalquivir.
¡Qué barbaridad!
Y otro dato también significativo, a partir del miércoles, esto que llamamos las noches tropicales, que hasta ahora realmente no habíamos tenido o muy puntualmente, bueno, pues van a estar presentes en gran parte del centro, del sur peninsular, y de la parte mediterránea, con mínimas, como digo, nocturnas por encima de 20 grados, ¿no? Por
tanto, madre mía, o sea, no hemos estado ni en las terrazas por el frío que hacía y pasamos pues directamente a no poder asomar los hocicos.
Pues sí, la verdad es que en ropa de verano, porque lo vamos a necesitar estos próximos días ya de una manera definitiva, ¿no? Quizá como dato para el fin de semana, a ver, queda una puntita de inestabilidad en el norte de la isla de Mallorca para estas próximas horas. Se puede formar alguna tormenta, descargar un chaparrón. Y mañana domingo, bueno, pues también pueden formarse después de estas horas de mayor calor algunas tormentas en zonas de montaña de la cordillera ibérica, del Pirineo. Pero ya digo, poca cosa. Fin de semana, por tanto, tranquilo, y semana próxima calurosa, ¿no? En Canarias siguen con el régimen de los alisios, aunque es verdad, Cristina, que el lunes queda un poquito de lo que llamamos aire frío sobre el archipiélago canario, que puede dar lugar a la formación de alguna tormenta en las islas más occidentales, pero ya digo, nada de importancia, nada significativo. Bueno, pues nos viene el calor de golpe, Cristina, es un poco lo que...
Nos viene el calor de golpe y me quedo con eso, pero quería preguntarte por los modelos, fíjate, lo de cosas que he aprendido con Olcina y cómo hablo, como el hombre del tiempo, para el verano. Yo no sé qué posibilidades hay de avanzar, cómo va a ser esta vacación.
Están empezando a lanzarse los modelos, ¿no? Bueno, vamos a recordar que el verano que ahora llamamos climático estadístico, empieza el 1 de junio, aunque este año se va a adelantar ya esta última semana de mayo, pero el solsticio empieza el 21 de junio, ¿no? Lo que tradicionalmente ha sido el comienzo del verano. Pero sí que es verdad que ya se están empezando a hacer públicos modelos de pronóstico estacional que nos hablan de un verano caluroso, Cristina. Especialmente, mira, hay dos partes. El norte peninsular cantábrico, que estos veranos pasados, especialmente el año pasado, se había librado de grandes calores. Bueno, pues año
el Cantábrico,
parece que sí. Y también el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo ya lo tenemos como una secuencia habitual, porque como se calienta tanto el agua del mar en los últimos años, bueno, pues es raro que no tengamos un verano de poco confort térmico, como decimos ahora, ¿no? Pero en general, en toda la península, temperaturas o en la media o por encima de lo que son normales para los próximos tres meses, ¿no? Por tanto, bueno, un verano más de calor. Esperemos que no sea como el 22 y 23, que fueron de récord, pero bueno, en esas dos áreas, ¿no? Cantábrico y Mediterráneo, pues bueno, iremos dando las noticias, ¿no?, de las sucesivas oleadas de calor, porque esto significa, Cristina, que ahora lo que hoy avanzábamos como la primera pulsación de aire sahariano va a ser pues frecuente en los próximos meses, ya lo iremos señalando, ¿no?
Bueno, pues nada, bienvenido sea el buen tiempo. Jorge Olcina, no sí. Nos vamos a quejar ahora no. Después de tanta depresión de lluvia.
Es verdad.
Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos.
Si algo nos ha sobresaltado esta semana ha sido la noticia de una persona que solía acudir a un colegio, el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, y que fue asesinada así, pues sin más, ¿no? Como en las películas de pistoleros. Vamos a ver qué nos cuenta Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
También está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues a ver, cuéntanos el caso o por lo menos las novedades, Nacho.
Bueno, yo si os parece os pongo todo en contexto porque yo creo que es interesante para comprenderlo todo. La víctima se llama Andrei Portnov, es un tipo ucraniano de 52 años. La prensa está diciendo que es abogado, a mí me dicen que es abogado honorario. Este hombre de 52 años fue ex asesor del expresidente prorruso Víctor Yanukovych, es decir, el anterior a Zelensky. Lo habían investigado por corrupción, por traición en Ucrania y fue asesinado a tiros el pasado miércoles a las puertas del exclusivo Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón de Madrid, que es un colegio muy, muy conocido y muy bastante caro. Este hombre el miércoles llega tarde, sale de su casa de La Moraleja, va en su Mercedes junto a sus dos hijas y llega tarde, es decir, no hay muchos padres en ese momento en la puerta del colegio. Y se le acerca un tipo, en principio con gorra, gafas y vestido de chándal, se le acerca y dispara 9 veces, hasta donde me dicen a mí, hay 9 casquillos en el suelo. De esos 9 casquillos le afectan 5, le dan 3 en el pecho, 1 en el costado y otro en la cabeza, y de ahí sale disparado corriendo el tipo de chándal y se supone que se introduce corriendo dentro de una zona boscosa que hay muy cerca, lo podéis ver en Google Maps, que da paso a una explanada de tierra donde, en teoría, le podría haber estado esperando una motocicleta. No termina de estar claro cuál es el sistema de huida porque había muy pocos testigos, pero en teoría, insisto, da lugar a una explanada enorme de tierra que no es una carretera como la M503 o la M505, creo que van por allí, la M508, que son carreteras de acceso ya a Madrid. ¿Por qué os explico todo esto? Mirad, os explico todo esto por desde un punto de vista criminológico y de huida. Si os acordáis del caso de Alejo Vidal Cuadras,
¿sí?
Cristina Gaona...
Con la moto.
Y, con la moto, se le acerca un tipo andando a lejos, le llama por detrás, levanta la pistola, le dispara, él se gira, al girarse evita el disparo, pero lo importante es la investigación. ¿Qué hace la investigación? La investigación dice, si se le han acercado a este, no es una cosa casual, esto es que ha habido un seguimiento. Se le ha seguido y entonces dicen, vale, si ha habido un seguimiento, vamos a mirar las cámaras de seguridad de los días anteriores que no se hayan borrado para ver si encontramos una cara. Y así es como encuentran la cara o las caras de las personas que le siguieron en los días anteriores. ¿Qué está haciendo ahora mismo la Policía Nacional? La Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Pues lo que está haciendo es, con toda la lógica, buscar las cámaras de seguridad del entorno de su casa, de la casa de este ucraniano asesinado. ¿Por qué? Porque entienden que le han vigilado desde su casa para ver sus rutinas en los días previos. Así, por cierto, han averiguado que Portnov no estuvo en casa el día 17 y 18 de mayo, que estuvo en Ucrania. Es decir, que si fue asesinado el 21, los días anteriores estuvo en Ucrania. Insisto, son datos que va recabando la investigación. Pero están mirando las cámaras a ver si reconocen a alguien. Porque, claro, si llegas tarde y te están esperando, es que alguien sabe que vas habitualmente a ese colegio a dejar a tus hijas, alguien sabe que es tu falla de seguridad porque por la mañana no llevas guardaespaldas. Él, por lo que me cuentan a mí, iba con dos armarios empotrados a sus reuniones en Madrid.
Es que qué fuerte también en España llevar escolta de esta magnitud, ¿eh? Esto ya indica un entorno, perdóneseme, bien complicado.
Sí. Implica que él, de alguna manera, temía por su seguridad, pero tampoco era un temor abrumador, porque si no hubiese llevado escoltas también a la hora de llevar a sus hijas al colegio. Y esto también me recuerda al asesinato, bueno, el intento de asesinato de uno de los líderes de los Miami hace años a las puertas de un colegio en Pozuelo, donde se acercaban dos colombianos en una moto y lo tirotean, pierde una pierna, o sea, al final una pierna se le ve afectada en el tiroteo, pero salva la vida. Y ese crimen jamás fue resuelto. Ese intento de asesinato jamás fue resuelto. Hay otra parte con la que quiero compartir con Gaona para que me aporte también en esta parte, y es, a ver, si os fijáis en la imagen de Portnov en el suelo del colegio americano. Yo he estado analizándola desde el pequeño conocimiento que tengo de mis clases de criminología y mi recuerdo. Si os fijáis, y os invito a hacerlo en las imágenes, se observa perfectamente que la víctima lleva un pantalón corto, unas zapatillas deportivas y una camiseta de manga corta blanca. Está tumbado con el pecho en el suelo y con la mejilla derecha en el suelo y no se ven orificios de salida en la camiseta. Es decir, si hubiese habido orificios de salida, porque le pegan tres tiros en el pecho, se habría visto o los agujeros o, al menos, si no se ven los agujeros, se verían la camiseta roja empapada en sangre, porque, claro, al haber herida por la parte de atrás, esa sangre hubiese manchado la camiseta. Se ve un depósito de sangre. En la sien derecha, pero tampoco en el otro lado del cráneo, Gaona.
Sí, me llamó la atención también, porque justamente en esa fotografía se ve como si estuviera prácticamente posando, dormido, y no hay la más mínima gota de sangre. Efectivamente, la recuerdo perfectamente, me llamó también la atención. Puede ser, evidentemente, por un calibre que quizá no sea excepcional, excepcionalmente grande, excepcionalmente poderoso. Lo que sí es cierto, a juzgar por el número de disparos, que fue una pistola y no un revólver.
Claro, es una pistola porque permite los casquillos y deja 9, si no, no habría habido casquillos.
Pues exactamente.
Un revólver no deja casquillos. Y en segundo lugar, me habla de un calibre del 32, a lo mejor del 22, con poca energía cinética, con poca velocidad. No sé si con poco poder lesivo. Hay otra cosa que me llama la atención, Gaona, y es que lo que narraban los testigos es que lo había ajusticiado en el suelo, pero eso no tiene sentido, porque si no el agujero, perdonadme, el disparo de rematar hubiese sido en el suelo y se vería, y en realidad la parte del cráneo que está en la parte de arriba, es decir, si se hubiesen acercado a él y lo hubiesen rematado, ahí habría estado el agujero del orificio de la bala, pero no hay orificio ahí. Con lo cual tiendo a creer que a lo mejor le dispararon en el cráneo mientras caía.
Sí, puede ser. Realmente no se aprecia en la fotografía. Tampoco es que las fotografías, por lo menos las que yo he visto, tuviesen especial definición. Ahora, a la vez, no es menos cierto que un calibre 22 deja un agujerito, pero tremendamente pequeño. Siempre se ha hablado que justamente en algunos, por lo menos inicialmente, los sicarios profesionales y particularmente en Sudamérica solían utilizar calibres pequeños porque paradójicamente, además, en los disparos en la cavidad craneal crean muchísimo daño porque son capaces de penetrar pero no de salir, con lo cual rebotan dentro de la segunda capa craneal, ya cuando atraviesan el cerebro, y causan el doble de daño. Es decir, cada tiro es como si fuesen dos tiros, digámoslo así.
Esto es por un lado. Por otro lado, cabe la posibilidad también de que alguno de los proyectiles hubiese rebotado un hueso, o no sabemos si tiene alguna placa metálica en el cuerpo y que eso hubiese impedido que la bala saliese. Pero bueno, estoy hablando desde el análisis de... He visto un par de fotos con bastante definición, que luego te mando a una para que les eches un ojo.
Por Dios, a Dios no he visto ninguna foto, porque lo más que ha trascendido así en general es un cuerpo cubierto en el suelo.
No, también, mira, te la mando luego, no es desagradable, ¿eh? Sino, y aparte desde un punto de vista criminológico, Cristina, mira, el día en que la policía tailandesa nos dijo que Rodolfo Sancho había sido muerto a cuchilladas, me mandaron las fotografías de la camiseta con la supuesta raja del cuchillo, y yo ahí cuando lo vi dije, no tiene sentido, porque claro, si tú apuñalas a alguien y hay una raja en la camiseta, venga, te acepto la raja, pero ¿dónde está la sangre de haber apuñalado a alguien? Y no había sangre. Entonces, a partir de ahí puedes hacer una deducción criminológica de cómo se produce el crimen. En este caso te da no tiene ningún propósito morboso, sino desde un punto de vista científico saber con qué calibre se le ha podido disparar y si eso puede acotar la búsqueda de alguna manera. Saber que hay casquillos te dice que no hay un revólver, sino que hay una pistola. Todo eso es un análisis.
Nacho, sí. Totalmente. Lo que hace eso es explicar, son signos con los cuales puedes leer muchísimas cosas de manera indirecta. Oye, este individuo era, al parecer, un individuo no afecto al régimen ucraniano per se, sino que era prorruso y estaba amenazado, lo cual me lleva a la pregunta de si es un individuo prorruso, en otras palabras, antiucraniano, y los, no quiero hacer especulaciones, pero pro-ucranianos, dejémoslo en eso, lo ejecutaron, creemos que vamos a tener mucha colaboración de las autoridades ucranianas a la hora de identificar a los asesinos.
Mira, ahora mismo hay dos teorías
complejas.
Sí, es compleja, pero hay varias teorías sobre la mesa. Por empezar, haciendo un sencillo mapa mental, caben dos posibilidades. Uno, que sea un crimen político, como tú apuntas, o que sea un crimen de una mafia. Es decir, que él tuviese unos negocios que nosotros desconozcamos, que sea una persona de influencia, que se dedique a hacer básicamente negocios de influencia en España y que tuviese alguna persona del crimen organizado mosqueada. Si me voy y me centro en el crimen político tan solo y me olvido de las mafias... hay dos opciones también. La opción de que lo hayan matado los servicios secretos ucranianos por ser una persona prorrusa o Gaona, la Gaona, que sea un ataque de falsa bandera. Es decir, que sean los propios servicios secretos rusos quien lo haya mandado. Ataque de falsa bandera quieres decir que quieres cometer un crimen que parezca una cosa que no es, que es lo contrario. Es decir, que tú mismo te ataques a ti y que este sea una víctima porque ya fuese una persona que no le interesase a los rusos para echar la culpa a los ucranianos. Esto es complicado, pero ¿os acordáis del piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania, que llegó con el helicóptero allí a Ucrania e hicieron una rueda de prensa en Ucrania enseñándolo y el tío criticando a sus propios ciudadanos, a sus compañeros de nacionalidad rusos, y se refugió en Alicante? Apareció muerto.
Sí, claro, lo mataron en el garaje. En el garaje. Y su defección ocasionó la muerte de otros dos o tres compañeros suyos del helicóptero, entre paréntesis, con lo cual no le haría ninguna gracia a los rusos la alta traición que había cometido este individuo.
¿Y se ha sabido algo de eso? Porque básicamente, si fueron los rusos, que es lo que se supone,
nada.
Los rusos vendrían, lo matarían y se volvería a Rusia. Vete tú a Rusia, vete tú a detenerlos allí.
Tuve a pedir colaboración de la policía rusa acerca de quién lo ha cometido. Yo tuve un conocido que lo ejecutaron justamente, se dedicaba a negocios inmobiliarios en Kiev. Lo ejecutaron un día de primavera, como al día de hoy exactamente, con buen tiempo. Como en las películas, se bajó de su automóvil porque hacía buen tiempo. Le dijo al chofer, me bajo aquí. Y llegó un tipo, al igual que en las películas, porque en la realidad siempre supera la fantasía, con una máscara y con silenciador lo ajustició en plena calle, en pleno día. Y al día de hoy, lo digo porque es un tipo cercano y conozco a la familia, no se ha sabido quién fue.
¡Qué horror! Bueno, aquí hay una cosa que se ha publicado, que no sé si será verdad, que la inteligencia ucraniana ha mostrado una foto del cuerpo de este señor, Andrei Pornov, y se ve perfectamente que por encima pone la palabra tachado. Eliminado.
Sí, 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 tachado y con
esto,
eliminado.
Esto es un poco...
Claro, Cristina, yo no te puedo garantizar que ese sea un documento oficial. Puede ser un documento falsificado, lo pueden haber hecho los propios rusos tachando su foto y filtrándolo. Es que, claro, de eso... Es muy difícil saber si esa fotografía es cierta, porque ya empiezan a jugar con nosotros, con las imágenes, para intentar desarrollar un pensamiento.
Lo que salga en las redes. Fíjate. ¿Pero de la investigación policial se infiere alguna pista actualmente?
No, desde ahora mismo lo que se está tratando es de identificar a los autores. Solo a través de los autores o el autor se puede llegar a saber quién está detrás. Uh-huh. Pero dicho esto, ¿cómo se puede? Es que solo hay una manera de saber cómo son los autores. Tú no vas a pedir las antenas de telefonía móvil del Colegio Americano. Habrá 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, 1.000.000 de personas comunicadas en esa antena ahora mismo, la que dé cobertura. Con lo cual es muy difícil cribar en base a los datos de los teléfonos. Pero sí puedes hacer una cosa. Puedes pedir las antenas del Colegio Americano de esa zona de Pozuelo y puedes pedir las antenas que haya en la casa de Pornov durante los días previos. Si hay algún teléfono que coincide, lo cribas y tratas de buscar una identidad. Pero luego, claro, esa identidad a lo mejor es de un teléfono falso, un teléfono full, un teléfono que se ha puesto a nombre de, yo qué sé, un ciudadano árabe, que nada tenga que ver con los autores, pero que lo lleven. Al mismo tiempo, ¿qué pides? Todas las cámaras de seguridad para ver si reconoces caras en el entorno de la casa y en el entorno del Colegio Americano. Ahora mismo es un trabajo de datos para identificar a los autores que te permitan llevar luego a el móvil. Es decir, está Ucrania detrás, está Rusia detrás, está una mafia detrás, una organización criminal detrás, y ahora mismo básicamente están tratando, es muy pronto, es prontísimo para un crimen de estas características poder tener datos. Salvo que, Cristina, tengas la suerte de que se haya grabado una matrícula y un coche, como en el caso de Alejo Vidal Cuadras.
Alejo
Vidal Cuadras. Sí, sí. O que la Comisaría General de Información tenga la suerte de tener detalles, que esté implicada en la investigación, de tener detalles de alguna de las personas que estuviese vinculada con el crimen. O sea, es una investigación compleja, pero también os digo, en Londres hubo un montón de asesinatos de oligarcas rusos y de gente contraria al régimen de Putin durante años ha habido, incluso con sustancias químicas, ¿no? Con polonio.
Bueno, Navalny lo subieron en un avión, le inyectaron no sé qué, se tuvo que ir a Alemania a salvarse del veneno y cuando regresó pues lo han llevado ahí al Ártico y han acabado con él.
Pues fíjate ahora lo que puede ser España, con toda la gente a la que hemos recibido, si se puede convertir en territorio de crímenes.
Exacto, debe ser una. Ahora mismo, otras personas que tienen un perfil más o menos semejante a la víctima deben de estar temblando, ¿eh? Deben de tener muchísimo cuidado, sin lugar a dudas, porque no es el primero, pero lo peor del caso es que me temo que tampoco será el último.
Claro, son usos y costumbres de otras sociedades muy violentas que se trasladan, ¿no? ¿Os recordáis, por ejemplo, cuando en el sector de la trata de blancas, que no sé si es asunto que sigue ocurriendo o no, aparecían muchachas descuartizadas en maletas? Yo me acuerdo que tuve que cubrir algunos de esos eventos en la zona de Valencia y, madre mía, del amor hermoso, o sea, las prácticas que hacían, ¿no? Bueno, pues son Nacho Abad, José Miguel Gaona, y les damos las gracias por este acercamiento al crimen de Pornov, este ucraniano prorruso asesinado en Pozuelo. ¿Te he interrumpido, Nacho? ¿Necesitas añadir algo?
No, saludaros a los dos.
Enseguida nos vamos a la tertulia.
Que nos mande las fotos.
Ay.
Que nos mande las fotos.
Este Gaona siempre investigando. Nos vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 23 al 25 de mayo tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 17,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mítiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera!
¡Sí!
¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Elegir sano puede ser tan fácil como desayunar un kiwi Cespri Sun Gold. Exacto. El kiwi amarillo y súper dulce de Cespriz. Además, si entras en eligesano.cespri.com, atención que voy a repetir el correo, eligesano.cespri.com, y te unes a su reto de elecciones saludables, podrás asistir a un show cooking del chef Carlos Maldonado. Si ganas, claro, porque va a haber un concurso. No lo dejes pasar. Empieza hoy mismo a elegir sano con los kiwis Cespri y siente el efecto Zing. Cespri.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El narcisismo social alcanza cotas inauditas. Esta semana leía yo en la prensa, a propósito de un informe de la psicóloga Amaya Terrón, que hay gente que va al gimnasio y se hace fotos. Sí, sí, sí. O sea, primero trabaja el bíceps, luego se pone de perfil y taca. Luego el cuádriceps, lo mismo. El tríceps, bueno, un agotamiento. O sea, que es que vamos cargados con el móvil de vacaciones, a los actos sociales. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en diferido en lugar de disfrutar de las cosas, de almacenarlas en la memoria? Estamos realizando prácticamente una película en directo de nuestra vida. ¿Por qué preferimos grabar a disfrutar? Vamos a averiguarlo con José Miguel Gaona, que ya lleva toda esta hora con nosotros, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Debe ser, José Manuel, hasta difícil controlar que los alumnos en las clases no estén, venga y dale que te pego.
Es muy complicado y de hecho es uno de los debates que tengo yo para el curso que viene. Es decir, impedir, no te iba a decir prohibir, pero puedo hacerlo, es mi clase. Pero que no se usen las máquinas, que no se usen los dispositivos, porque está muy claro que están con el WhatsApp web, que están con el FIFA, que están chateando con los amigos y están haciendo otra serie de cosas, por supuestísimo.
Bueno, pero una cosa es chatear, etcétera, que es un vicio del que hemos hablado otras ocasiones, y otra es el venga, fotos hacia uno mismo, ¿no? O sea, uno con otro, un grupito riéndose, bueno, incluso si el profesor llama la atención, ¿no?
Sacarlo... Si te fijas, es... no prestas atención a dónde estás. A fin de cuentas, da lo mismo lo que estés haciendo. Estás en un concierto y estás grabando vídeos.
Sí, esto no lo entiendo.
Estás en el gimnasio y te estás haciendo fotos. Bueno, pues sí, lo que estamos hablando es que tienes que lucirte. Tu necesidad es lucirte. Tu necesidad no es hacer deporte, sino lucirte y mostrar lo interesante que eres. Mira, para arrancar el debate, te voy a comentar. Hemos terminado ahora mismo, yo he corregido 3 trabajos de fin de máster, de psicólogo sanitario, relacionados con cómo afectan las redes sociales a la salud. Cada vez les interesa más a los estudiantes, ya estamos hablando de profesionales, ¿no? Porque estamos hablando de máster. Y lo que estamos viendo es que los resultados van en la dirección de que no es que aumente la ansiedad o depresión, sino que hay detrás algo, la gente que está haciendo eso, hay detrás algo que tiene algún tipo de problema, y por ahí pues intenta paliarlo. Es decir, con estas conductas intenta paliarlo. Normalmente, pues el problema de base será esa necesidad de refuerzo positivo continuo, esa autoestima débil, y seguramente más de uno en trastornos de personalidad.
O sea que realmente esto de hacerse constantemente selfies puede reforzar a la persona, Gaona.
Bueno, de reforzar a la persona de alguna manera, poniendo caritas, poniendo filtros, pues por supuesto. Pero voy a introducir
otro elemento que quizá pudiera algo tener que ver con lo que estamos hablando, porque muchas veces, todos lo sabemos, la conducta humana no es el resultado de solamente una variable, sino de muchas. Mira, la semana pasada estaba rondando por Egipto. Total, que es algo que es obvio y que muchas personas conocen. Entras de repente en una pirámide, en un templo, y ves una inscripción de un pajarraco, habitualmente francés o inglés, porque estamos hablando del siglo XIX, que plasmó su nombre y la fecha. Pero eso, a su vez, también me recuerda esas cavernas en las que he estado en alguna ocasión, sobre todo en el norte de España, en la que nuestros ancestros dejaban las manos dibujadas en la pared, soplando tintes ferrosos, y la silueta quedaba ahí. Es como, yo he estado aquí, yo necesito proyectar la necesidad de trascendencia, la necesidad de inmortalidad, dado que nuestra vida realmente es un pequeño flash en la eternidad. Pues muchas veces solemos sacarnos fotos no solamente a nosotros mismos, sino acompañados de algo en derredor. Es decir, recordemos, oye, algo tan trágico como en la muerte del último papa, como algunas personalidades, que es para pegarles un palo en la cabeza, por falta de respeto realmente, se sacaban un selfie delante del ataúd del Santo Padre. Vamos, entendámonos. Hay que tener mal gusto a propósito también, ¿no? Una cosa tan...
Sobre todo, claro, teniendo en cuenta...
Yo estuve ahí.
¿Perdón?
Sí, sí. Sí,
sobre todo teniendo en cuenta que esas cosas normalmente se fotografían. Quiero decir, si hay un prócer o alguien famoso que está en el funeral, indudablemente va a salir en las agencias. O sea que si lo que tú quieres es certificar ante tu audiencia o tu pueblo que has prestado este rendimiento de respetos, vas a salir, ¿no? Es como cuando las personas en Venecia, en París, en Londres, en Madrid, están venga a fotografiar cosas que es que están en los libros. Que yo digo, pero bueno, ni siquiera en los libros. O sea, tú metes las meninas en las redes y te sale el cuadro mucho mejor que lo que tú puedas fotografiarlo.
Hay una foto preciosa, preciosa por lo terrible, que es de un grupo de estudiantes delante del cuadro de las lanzas, que no están atendiendo al cuadro, sí, sí. Que están mirando su móvil. O sea, eso es algo tremendo. Eso es, estamos ante una de las obras maestras.
Acuérdate. Acordaros, creo que fue este año nuevo o como mucho el anterior, en el que los Campos Elíseos, que habían puesto justamente una cuenta atrás donde está el Arco del Triunfo, y se veían miles de teléfonos y con gente que no estaba mirando al origen de todo el cotarro, que era un reloj digital que iba en cuenta atrás, sino que estaban mirando a su móvil porque a su vez estaban grabando el acontecimiento. Entonces se ven miles de teléfonos alzados y nadie presta atención al acontecimiento per se, sino a al reflejo del acontecimiento en su propio
Pero móvil. Además nos ocurre, porque yo voy a entonar el mea culpa porque no soy hija de esta sociedad igualmente, ¿no? Que muchas de las fotos que hacemos no volvemos a mirarlas nunca jamás.
Uy, eso es un clásico, sobre todo los vídeos de los festivales y de esa cosa. ¿Quién vuelve a verlos? Efectivamente. Además, y ya no solo eso, sino que hay mil fotos muy semejantes todas, que además se parecen unas a las que tú has hecho con las que yo he hecho con las que he hecho ahora, porque están hechas en la misma pose, los mismos, y sobre todo hay una cuestión que a mí me divierte enormemente, sobre todo con la gente más joven, y es que todos tienen los mismos gestos, hacen los mismos gestos, las mismas muecas, con la
misma
pose.
Bueno, sí, esto de sacar la lengua, por ejemplo, como un perrito, a mí me tiene perpleja, porque no consigo identificar la gracia del gesto, y es el más extendido, quizá,
pero...
¿no?
Sacarla hacia la derecha o hacia la izquierda, no recta, entre paréntesis. Pero bueno, aparte de... ¿Es verdad? ¿Tú ves a alguien sacar la lengüita para afuera así recta? No, se saca para un lado. Bueno, conclusión. Hay un síndrome, fíjate que es curioso, que yo creo que son cosas totalmente de la nueva era, ¿no? Que antes no existían. Hay uno que se llama, lo digo como curiosidad, se llama FOMO.
FOMO nos ha hablado alguna vez, que es la obsesión de no perderte nada.
De no perderte nada, ¿no? Entonces lo que quieres es documentarlo, claro, los demás lo están grabando, los demás de alguna manera mágica, como si estuviésemos en la época de las cavernas, se apoderan, como sucede muchas veces en África, se apoderan del espíritu de la situación. Ya sabes que en África mucha gente le molesta muchísimo que le sacan fotografías, ¿no? Porque se apodera del espíritu la foto. Bueno, pues en este es el caso contrario. Te quieres apoderar del espíritu del acontecimiento y ahí va, lo grabas y lo tienes solo para ti, para supuestamente luego deleitarte en la soledad echándole otra vez un vistazo, cosa que, como bien habéis apuntado, nadie lo
normalmente no vuelves a hacer. Y hay una cosa también que añadía esta psicóloga que yo leía, es que también hay un aspecto que hay personas que lo hacen para sentirse productivos las 24 horas del día y ponerlo en conocimiento del resto del mundo. O sea, por ejemplo, cuando tú cuelgas en tus redes pues todo lo que haces, realmente proyectas que tu vida es muy rica.
Sí, que eres muy interesante, que es una persona que no para, que es una persona... Sí, efectivamente, efectivamente. Es uno de los objetivos, mostrarse con un rostro que resulte atractivo a los demás, porque quieres mostrar que eres distinto, que estás a la última, etcétera, etcétera. Yo siempre, con todo esto, me planteo otra cuestión, y es, ¿realmente has tenido un momento de disfrute? ¿Has percibido todo lo que has visto en el concierto, lo que tendrías que haber visto, lo que ha ocurrido y demás? Porque mientras estás todo haciéndote fotos, o estás grabando un vídeo, estás cogiendo el mejor encuadre, están pasando cosas y a lo mejor seguramente te lo estás perdiendo. Y eso es una de las cosas que más pena me da. Y es algo que ha reflexionado más de algún autor y más de un músico que añora aquellos tiempos en los que sencillamente ocurrían las cosas y luego las recordabas. Porque os imagináis lo que podría haber ser Woodstock ahora con 10.000 millones de fotos del momento. Yo creo que la magia hubiese sido, bueno, se hubiese perdido.
Claro, gente puesta, gente tirada por el suelo, gente horrenda. No digo que no hubiese también gente hermosa y momentos maravillosos, pero la memoria, qué bonita es la memoria. Bueno, lo dejamos aquí porque cada uno de nosotros puede pensar, ¿no? Cuando perdí el tiempo y en lugar de zambullirme en la realidad, estuve fotografiándola. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
No dejemos a la gente pensar, que nos hagan caso, que es distinto. Así les empezamos a controlar a todos. Buenas tardes.
¿A controlarlos? ¿Por qué?
Bueno. Ya lo explicaré el próximo programa, sábado.
José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Nos vamos a... Bueno, ahora os contamos otra cosa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra Co-Sur de 5 litros con un precio imbatible de 4,39 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour El Mercado con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 26 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 € al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si este fin de semana has pasado o estás en el supermercado, que yo sé que más de una y más de dos van con los casquitos empujando el carrito y escuchando, ¿no? Quizá veas a unos chicos con un chaleco azul. Son los voluntarios de la Federación Española de Bancos de Alimentos que este finde están en plena gran recogida de alimentos de primavera. El objetivo es conseguir 4 millones y medio de kilos de comida que van a beneficiar a más de 1 millón de personas. Desde Granada nos atiende a esta hora don Indalecio García, vicepresidente primero de FESVAL. Muy buenos días. Hola.
Buenos días.
Indalecio, ¿cómo marcha la mañana?
Muy bien, muy guapa y muy bonita y con mucha ilusión y muchas ganas.
Claro, el buen tiempo favorece, yo creo también, ¿verdad?
Claro que sí, no es lo mismo las tormentas de ayer que esta mañana espléndida.
Claro, la gente con buen tiempo se anima a hacer la compra. ¿Desde cuándo se lleva haciendo la gran recogida? Porque me han dicho que ya algunos lo han visto durante la semana en los supermercados.
No, la gran recogida se está realizando ayer y hoy, salvo en Madrid, que se continúa también mañana domingo.
Ajá, o sea, mañana ya no pueden aportar nuestros oyentes de toda España la ayuda.
La ayuda. Hay una modalidad de hacerlo por casa, pero en fin, lo hablamos ahora.
Exacto, ahora vamos poco a poco a explicar cómo podemos colaborar. ¿Hay algún alimento que se necesite más si las personas empiezan a echar productos a la cesta para ayudar en la recogida de alimentos?
Sí, nosotros tenemos una cesta básica que siempre vamos a lo esencial. Leche, aceite, muy importante, alimentación infantil, conserva de todo tipo, carne y pescado, harina, arroz, pasta, en fin, cualquier cosa que sea alimento no perecedero.
Y con preeminencia para cosas más sofisticadas y caras, efectivamente el alimento infantil, las conservas de carne o de pescado, o porque yo a veces digo, oye, ¿cuántos kilos de arroz aportaremos o de judías? A lo mejor nos pasamos con los garbanzos.
La verdad es que hay capacidad para todo. Lo que pasa es que ya se ha modificado un poco también la forma de recoger, si quieres lo comentamos, y ya tenemos más posibilidades de poder dosificar y ajustarnos mucho mejor a la cesta que necesitamos, ¿sabes?
Claro. Hablamos de otras modalidades, más allá de llenar el carrito o completarlo. ¿Cómo se puede aportar ayuda al Banco de Alimentos?
Mire, nosotros en principio, siempre que salimos los bancos, nunca, nunca jamás hemos pedido dinero. Siempre pedimos lo que necesitamos, que son alimentos. Esta es nuestra esencia y en ello estamos. Solo que esta forma de actuar nos hemos hecho grandes, nos hemos hecho estas grandes recogidas, han cogido una dimensión importante y la verdad es que estamos ocasionando algún problema a las cadenas. Problemas en el sentido de logística, de espacio, de organización interna de ellos, incluso hemos llegado a falta de carencia de algún producto, de agotarlo, de manipulación y demás. Entonces ellos nos han invitado y se han hablado con nosotros de tratar de hacer una cierta modificación. En este sentido, pues ya muchos ya han optado, nos han invitado a que no se puede hacer esta recogida directa que hemos hecho tradicionalmente y se haga aportando cuando se pase por caja una cantidad de dinero que siempre vaya con destino a la gran recogida de primavera. Así pues, esto la verdad que también nos permite lo que tú acababas de decir, es decir, que si nos pasamos en arroz y lo mismo no tenemos otro tipo de cosas, pues se puede ir dosificando porque automáticamente este dinero se transforma en alimentación. O sea, Nosotros nunca vamos a recibir el dinero, siempre vamos a recibir alimento.
¿Y
así
y
que
las
siguen
personas
vivas las dos. La primera, que habrá muchos establecimientos en los que esté viva, en la que se pueda directamente entregarle el alimento, y otra en la que solo será posible, que será la mayoría, a la hora de pasar por caja haciendo una entrega de dinero que automáticamente se transformará en alimentos para hacerlo llegar a nosotros.
Ojo que esta gran recogida de alimentos primavera, que estamos en este momento alentando, solamente puede hacerse en toda España hoy. Mañana domingo apenas permanece viva en Madrid. Pero claro, para mucha gente también, Indalecio, hacer una transferencia o un bizum es una forma natural y muchísimo más fácil. Hay muchas mujeres, yo rara vez bajo al supermercado, la verdad, porque estoy hasta arriba entre los hijos, la organización de la casa, el trabajo. ¿Cómo puedo ayudar directamente desde mi móvil?
Pues correcto, es la segunda opción que comentamos, y es que, bueno, pues que por infinitas razones pues no se puede ir hoy al supermercado y siempre hay la posibilidad de hacerlo en casa. Para hacerlo en casa, pues también es muy, 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 muy sencillo. Tan sencillo como enviar un bizum. Un bizum al 00090. Así de claro, es decir, que no tiene mayor problema. Y otra modalidad en casa también se puede hacer entrando siempre en página web, en recogidaprimavera.org. En cualquiera de las dos modalidades, cómodamente esta opción estará abierta hasta finales de junio, y la verdad es que será muy cómoda y muy asequible para, bueno, personas mayores, por cualquier otra razón que no se puede bajar a eso.
Claro, hoy en día pues hacer incluso regalos en una boda se hace así. Recogidadealimentos.com.
Sí, decir que somos 100% finalistas. Entonces, cualquier tipo de dinero que nos entre en esta línea, bajo ningún concepto, irá con un destino distinto a compra de comida. Siempre absolutamente irá todo para compra de comida.
Es el recogidadealimentos.org, y atención que digo el bizum 00090, si en este momento queréis hacer una aportación al Banco de Alimentos. Estos alimentos, por último, Indalecio, ¿quién los utiliza para que lo sepan los que ayudan?
Bueno, hoy todo el mundo parece que cuesta hablar de la pobreza, y si nos paramos un poquito y nos damos media vuelta, tenemos una realidad muy cruda en la que vivimos alrededor nuestro, ¿no? El último informe de la EAP nos habla de 4 millones de personas en situación severa actualmente en España. Este informe es de hace unos meses, de febrero de este año. Más del 20% de la población está viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es diferente en distintas comunidades, pero la media está en un...
Pero ahí está. 8. Indalecio, pues gracias de verdad al vicepresidente primero de la Federación Española de Bancos de Alimentos, y adelante con esta campaña. Un saludo.
Sí, yo decía que esto, que el destino de estos alimentos son este tipo de personas con las que estamos, con las que existen, con las que están, y es nuestra labor y nuestro siempre estaremos ahí con ellos.
Ánimo de verdad.
Invito a todos a que colaboren en un sentido, porque pretendemos ser eso, un referente solidario a nivel nacional.
Que nos tenemos que ir, Indalecio, y animo yo mucho a la gente.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, el Premio Nobel de Medicina.
y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Mediodía a las 11 en Canarias.